Bienvenidos a En la Onda Digital, este espacio que en su séptima entrega aborda temas digitales y del mundo de la tecnología. Acá con mi amigo Camilo Linares, ¿cómo estás?
Hola Juan David, ¿cómo estás? Muy bien.
Muy bien, muy bien. Acá otra vez listos para un gran tema que tenemos hoy, bastante interesante y muy de la actualidad de las nuevas formas de divisas que alguna vez hemos tocado, pero que esta vez vamos a enfocar en el arte.
Exacto, vamos con un tema muy interesante y muy raro para algunos y nuevo para toda esta modalidad, digamos, de comercio electrónico, que son los NFT.
Correcto, Camilo. Y es que NFT es la abreviación de una palabra en inglés que significa tokens no fungibles, es decir, monedas criptográficas que representan algo único, un valor único. Y es que lo que hace diferentes a los NFTs de cualquier otro tipo de criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, es que estas no son fungibles. Quizás podemos explicar un poquito, Camilo, este tema de lo no fungible con lo fungible.
Sí, mira, básicamente se define como un coleccionable digital, ¿cierto? Que es verificado por medio de una cadena de bloques, que era lo que tú estabas hablando de los sidechain, de los blockchain, perdón.
Es decir, las criptomonedas comunes están definidas bajo ese principio que tú estás mencionando.
Exacto, que es un blockchain, que es una cadena de bloques, que es, digamos, súper seguro y es prácticamente inviolable. Básicamente es un coleccionable digital. Puede ser un video, puede ser una imagen, una película, una canción, audio, incluso URLs, las direcciones de internet o cualquier tipo de archivo digital. Y lo chévere es que obviamente ese token se puede catalogarse como el original. O sea, tú tienes el único, pueden haber muchas copias, pero tú tienes la original. Entonces digamos que básicamente eso es lo de NFT.
Es decir, son únicos, indivisibles, intransferibles, es como la principal cualidad de los NFT.
Se puede transferir cuando tú lo vendes, ¿sí? Pero digamos que nadie lo puede, incluso se puede copiar. O sea, es curioso porque pueden haber muchas copias digitales, pero solo una persona tiene la original. Y eso es como tu título valor sobre ese token o ese archivo digital. Pero si quieres, vamos de pronto a desglosarlo un poquito, vamos a mandarlo a palabras muy, muy naturales para los que no somos muy buenos con toda la parte de tecnología. Vamos a imaginar que somos fan de un superartista, ¿sí? No sé, vamos a poner de ejemplo a Fernando Botero. Y digamos que en Bogotá se realizará una subasta de una de sus pinturas. Por más que de pronto alguien logre replicar la pintura, copiarla, ¿sí? Es decir, digamos, hacerle una copia a un super pintor que diga, no, yo puedo hacer algo muy similar. Nunca, nunca, nunca será la original. Por más que sea, tú visualmente la veas muy similares, nunca será la original. ¿Por qué? Porque tiene ahí, los trazos son totalmente diferentes, el lienzo va a ser diferente, la mezcla de colores, el uso de los pinceles. Entonces se va a saber qué es una copia y puedes, digamos, decir, no, esta es la original y esta no es la original. Entonces eso mismo ocurre con los NFT, pero en un formato digital. Entonces se ofrece una suma de dinero para que tú te conviertas en el único dueño de ese archivo digital. ¿Sí? Y así existan muchas, muchas, muchas copias, el que las compró tendrá el certificado de propiedad de la misma.
Si lo representamos cuando tú eres amante del arte y quieres comprar una obra, una gran obra maestra, que el privilegio que uno tiene al tener esa obra, que uno si no compra la obra original, pues es como tener la única, la original, la del autor, que igual es muy difícil y es sobre todo muy inaccesible, digamos, a la mayoría
personas del común.
Pero ya la tecnología, lo que nos trae precisamente el internet, nos ha proporcionado es un enigma sobre el arte digital, que quizás también abre el campo para uno tener mayor privilegio de disfrutar pues esta sensación de ser el único portador de la pieza original de un artista.
Sí, podríamos decir que se democratiza en cierto sentido, aunque hay NFTs que se han vendido por cientos de millones de dólares. Lo raro es que, claro, si tú compras una, no sé, un cuadro de Picasso, pues tú lo tienes. En tu casa, donde lo quieras poner, está ahí o va para un museo, entonces lo puedes ver, lo puedes tocar, ¿sí? Entonces, ahí lo raro es que, claro, es un archivo digital, como que la gente dice, ¿por qué hay que pagar o quién se le ocurre pagar tanto por un archivo de esos? Y ese es, digamos, que una de las cosas raras de los NFTs, pero bueno, es como la nueva, no sé si llamarlo tendencia, o yo creo que hacia allá va toda esa parte de la venta y la comercialización de arte.
Quizás la apreciación artística, como es bastante subjetiva y depende también de las épocas, y estamos en una época donde la parte de la tecnología, de lo digital, está tomando cada vez mucha más relevancia, podemos entenderlo por aquí, porque esa misma pregunta también cabría, ¿de verdad vale la pena invertir millones y millones de dólares en un pedazo de madera con un dibujo de un gran artista? Pues quizás uno los ven como pues que no sirve, pero ya depende de la persona, de su sentido de artístico, de apreciación, también de qué valor le da a esa figura. Igual funciona como el mercado en el arte digital. Si alguien hace una obra de arte digital y hay alguien interesado, alguien le gusta y le pone un valor, ya por sí ese arte digital, así no se pueda tocar, tiene un valor. Acá es el medio que tenemos con los NFT, es como facilitar ese proceso.
Exacto.
Ahora, hablemos un poquito de cómo nacieron el NFT también para entenderlos un poco más. Y se tiene registro más o menos desde el 2017, que de la mano de Drupal Labs y los CryptoKitties, que son una especie de monedas de gaticos, que se hizo virtual para invertir en blockchain, pero que tenía la característica principal de los NFT, que es ser no fungibles, okay. Que eran totalmente. Lo que pasa es que acá no se compraban obras de arte, sino se compraban, era unas partes para los gaticos, que eran unos gaticos especiales que animados que aparecían en el internet. A partir de esta tecnología fue que se derivó los NFTs, porque el juego de los CryptoKitties se trataba precisamente de comprar, vender y criar gatos virtuales adquiridos con Ether, que en ese momento era la segunda moneda digital después del Bitcoin.
Del Bitcoin, el Ethereum.
Y bueno, los CryptoKitties rompieron, digamos, una tradición de lo que se iba manejando en criptomonedas a raíz de la tecnología blockchain, pero sin embargo no es que esté alejada del blockchain y tampoco podemos dejar de entender los NFTs alejados del blockchain, que es lo más importante en relación a las monedas digitales, a las criptomonedas y a todo este tipo de tecnología. Así que hablemos un poquito de cómo empezaron los blockchain, más o menos para adentrarnos en entender este tipo de tecnología.
Cuando tú compras una obra de arte, un NFT, te dan una cadena de bloques. El primer bloque tienes toda la información de tu obra. Entonces el autor, de quién es la obra, el año, todo. Aparece quién es el propietario, en este caso vas a ser tú, y aparece la huella digital, que es una combinación de números que son únicos. Entonces por eso se da lo difícil de que sea hackeable ese tipo de bloques. Y ese bloque va unido con otros bloques que muchas personas a nivel mundial tienen acceso a ellos y que son los que garantizan que esa transacción se hizo posible. Entonces digamos que es una serie de cadena de bloques donde cada uno tiene relación con el anterior, el primero con el segundo con el tercero.
Es decir que los mismos bloques son los que como garantizan la seguridad de la transacción.
Exacto. En el caso de la moneda normal, el banco es el que te dice, sí, tú tienes el título valor de esto, ya solamente una entidad. Aquí con el blockchain son miles de personas a nivel mundial que son los que están mirando todas las transacciones y corroborándolas. Por eso, por ejemplo, que si se llega a hackear uno de los bloques, automáticamente esa cadena se rompe porque cambia la huella digital de los demás y se van a dar cuenta muchas personas que ese bloque fue alterado. Por eso es que es casi imposible lograr hackearlos. Y ahí pues se desprende un montón de cosas porque hay personas que se dedican a ese mundo del blockchain, pero no comprando ni vendiendo, sino simplemente haciendo bloques de todas las transacciones que pasan a nivel mundial, que son los llamados mineros.
Claro, es quitar la intermediación del banco en estos procesos pues de transferencia, porque esto acá también estamos hablando de mercado, porque estamos transfiriendo bienes pues tangibles y no tangibles.
Porque también es seguro. Por ejemplo, uno de los principales problemas que tiene la moneda normal, uno es la falsificación, ¿cierto? Y dos, por ejemplo, es el lavado de activos. Entonces, a ti te puede llegar dinero, pero tú no sabes cuál es la procedencia de ese papel como tal. Lo chévere de ese blockchain es que tú te das cuenta si fue vendido, por ejemplo, si esa criptomoneda o ese NFT fue vendido, tú te vas a dar cuenta cuál fue toda la cadena, de cuáles fueron todos los propietarios, aunque sean anónimos, porque no aparece, digamos, esa información ahí, no se fue Juan David Reyes, pero sí te das cuenta quién lo tuvo y puedes ver, hacer como ese recorrido, esa trazabilidad, por ejemplo, del recorrido de esa moneda. Entonces, por eso también es súper segura.
Es decir, lo que lo hace a uno propietario más de la obra de arte que uno compra con un NFT, de lo que venimos hablando, Camilo, es más precisamente ese token, más que en sí la misma obra.
Pues la obra es importante, pero obviamente tú tienes la garantía de la seguridad.
Claro.
O sea, tú eres el único dueño, ¿sí? Y está todo el respaldo y toda esa seguridad que te avala con ese certificado, digamos, de propiedad.
¿Por qué te digo esto? Porque según Marketplace, una de las distribuidoras de arte digital, pues mucho que está metida en este asunto, los vales no fungibles están indisolublemente ligados a la obra de arte de esta tecnología, lo que asegura pues detalles importantes sobre la procedencia, la autenticidad, de una manera que no se pueda falsificar. Entonces estamos acá entre un nuevo paradigma del arte, que es el arte digital y todo lo que conllevaría estas nuevas formas también de manejar este mercado. Por ejemplo, acá me parte una pregunta que podemos hacer para responder es, digamos, yo soy artista y hago trabajos en mi computador. ¿Cómo puedo lograr vender una pieza digital con este tipo de tecnología?
Hay varias plataformas, digamos, en la red donde están diseñadas para poder subir tu arte o tu archivo digital y poderlo poner en venta. Funcionan como una especie de mercado libre de NFTs y hay muchas plataformas en las que lo pueden hacer. Obviamente tienes que pagar por eso, tienes que afiliarte a ciertas cosas y ahí, dependiendo de la plataforma, te dan la posibilidad de que te quedes con todo el dinero, una parte del dinero también se vaya, un porcentaje para ellos y demás. Pero básicamente son plataformas que puedas tú subir tu archivo digital para poderlo vender.
Tenemos el ejemplo de OpenSea o Rareable, donde una persona puede subir su arte, asociarla al cripto, agregarle un valor. Y pues hay muchas más páginas que tienen como que diferentes estilos, pero donde, como decía Camilo, podemos asociarnos y empezar a vender nuestra obra de arte asociadas a las NFTs y al blockchain. Y la verdad, Camilo, es que ya hay bastantes artistas que empezaron a mover este tipo de páginas, a vender sus obras digitales, y no estamos hablando de cualquier precio, estamos hablando ya que se están moviendo grandes cantidades de dinero. Por ejemplo, ¿qué tienes por ahí para hablarnos al respecto?
Bueno, Juan, por ejemplo, King of Leon, que fue la venta fue catalogada como histórica por tratarse de la primera banda que usa la red de Ethereum para lanzar su trabajo musical. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Crearon varios NFTs y los vendieron en subastas que incluían muchas sorpresas para los fanáticos. Entre ellas, por ejemplo, boletos dorados que les daba la posibilidad a los fans de entrar de por vida a todos sus conciertos. Un trato VIP para cada gira. Y una, por ejemplo, de esas piezas fue vendida en 50 Ethers, que eso es pasados, digamos, a los dólares, cerca de $90,000. Y otro token que se vendió, que incluía imágenes del grupo capturado durante la grabación del álbum y varios extractos, digamos, de audios especiales, fue adquirido por 89 Ethers, que eso al cambio son alrededor de $151,300.
Claro, y este es como el nuevo paradigma, porque precisamente el criptoarte y su comercialización combina temas complejos de pues el arte, la apreciación artística, como las del mercado, el suministro, la oferta y demanda. Porque para poder vender arte digital se debe pues también pagar una tasa de procesamiento para adquirir el token que le dará precisamente su valor. Entonces esto funciona también como pues con los principios del mercado, pero con las normas y con las, pues no las normas, sino como con la esencia digital, que es lo que trae como la complejidad del asunto. Pero en cuanto a el valor que uno le dé, al valor que uno le da a esa obra digital, que ponga también tanto el artista como el consumidor, pues depende también del mercado. Y aquí quiero hablar de artistas 100% digitales. Vamos a hablar por lo menos unos tres. Voy a empezar por un dúo dinámico que trabaja bajo el seudónimo de Hacktao, por supuesto, y que son considerados pioneros del criptoarte. Escucha, Camilo, han vendido casi unas 530 obras por más de 4 millones de dólares. Su propuesta surge de la idea del yin yang, y pues sus primeras creaciones se llaman Podmosk y son más o menos unas criaturas tipo como de tótems, esculpidas en cerámica y más o menos decoradas con acrílicos. Este tipo de obras pues ya se han replicado más de 500 y pues estamos hablando de 4 millones de dólares. No sé si tienes otro ejemplo de transacciones digitales, sí, o de artistas.
Jack Dorsey, que fue uno de los creadores de la red social, la que más te gusta a ti, ¿cuál es, Juancho?
La red social que más me gusta a mí en este momento, Instagram.
Instagram, bueno, no, esta es de Twitter. El señor Jack Dorsey vendió su primer tweet por un valor superior a los 2.9 millones de dólares. Si bien, digamos, este mensaje fue vendido, y eso no quiere decir que se haya quitado de la red, sigue ahí, pero el certificado digital de propiedad lo tiene, pues, obviamente, la persona que lo compró. Y el tweet decía: "Just setting up my Twitter". Entonces, imagínense, 2.9 millones de dólares por el primer tweet de esta gran red social.
Me gustaría, ya que hablamos de redes sociales y tú preguntaste cuál es mi favorita, quería hablar de un artista enfocado en Instagram. Y quiero hablar de Jian Xuan, donde pues él ha trabajado un tipo de clips de arte donde trabaja la realidad virtual hacia el movimiento de sus diferentes obras. Es algo bastante, yo lo he visto, lo he seguido y es hermoso. Y también ya tiene bastantes seguidores. No hay una cifra exacta de cuánto ha vendido, pero sí es una persona dedicada 100% al Instagram.
Bueno, y si quieres, para terminar esta parte de ejemplos, porque ahorita viene un top de los más costosos NFTs que se han vendido, vamos con algo que parecería ilógico que alguien comprara, pero compraron un GIF. Y este GIF es de Nyan Cat, que fue un meme, un GIF meme, creado en el año del 2011, que era un gatico, Juan, que iba volando como en el espacio con un arco iris y su cuerpo era en forma de galleta. Y se vendió por más de 500 mil dólares. Un GIF.
Y bueno, Camilo, vemos que este mercado cada vez está funcionando más. Uno lo puede analizar desde también el espíritu de la onda digital, como se llama nuestro podcast, como algo libre, lejos de intermediarios, lejos, digamos, de una manipulación del mercado que quizás a uno no le guste, en el caso de las transacciones normales que hacemos, por ejemplo, con los bancos. No obstante, también hay críticos que señalan algunos problemas en relación a este tipo de proceso que hemos hablado. Porque sí, todo parece maravilloso, un mundo nuevo en el que hacer dinero o poder comprar una pieza única que le falta a tu colección. Pero hay muchas críticas al mercado de los NFTs, principalmente por las dudas sobre los peligros económicos y ambientales que puede acarrear. Por ejemplo, en cuanto al coste medioambiental, hablan que es muy alto, porque para que los NFTs valgan tienen que estar constantemente funcionando los ordenadores que permiten su existencia. todo este tipo de tecnología de blockchain, pues necesita de los ordenadores. Si no existieran los ordenadores, pues no se podría hacer este proceso. Y este tipo de proceso, pues lleva a que la gente consuma cada vez más, y por eso ahorita estamos incluso en un momento donde la demanda de combustibles fósiles, de energía, incluso uno puede ver lo que está pasando en China, en Europa, donde cada vez el gas y los combustibles fósiles tienen más valor y cada vez hay más escaso, donde cada vez vemos muchos más cortes de luz en toda parte del mundo, ya no es solamente en Venezuela, sino en todos lugares. Y este tipo de cosas no es que sean problema de esencialmente esto, pero claramente entre más se masifique, entre más haya demanda este tipo de cosas, pues más se va a requerir energía.
Claro. Ahí, por ejemplo, ese costo medioambiental es obviamente por las llamadas minas o minería de esas criptomonedas que, como decíamos, los blockchains funcionan con cálculos matemáticos que hacen cientos de ordenadores por todo el mundo, y hay personas que tienen puras, les llaman granjas de criptomonedas, donde tienen muchos ordenadores y no tanto ordenadores, sino son tarjetas gráficas las que utilizan para los videojuegos, donde pues tienen ahí trabajando y haciendo cálculos matemáticos para poder dar abasto a toda la tecnología de blockchain de las criptomonedas y de los NFTs. Y acá viene otra problemática grande, y es que hace ya un par de años, hasta la actualidad, tenemos un desabasto a nivel mundial de tarjetas gráficas, y eso esencialmente afecta a quienes, a los gamers, por ejemplo, que tienen sus computadores, y a las personas que trabajamos, digamos, en la parte audiovisual, porque también requerimos de tarjetas gráficas para poder trabajar.
Y esto genera también el debate, precisamente, qué tan libre estamos hablando acá de este tipo de mercado, porque este tipo de mercado es exaltado por los liberalistas económicos en cuanto a que no existen, pues, controles de un ente externo, llámese gobierno o otro tipo de cosas, sobre este tipo de transacciones. Sin embargo, claramente el mercado por sí solo también genera este tipo de cosas, este tipo también de acaparamiento, de monopolios, de que las cosas suban de precio sin uno poder controlar. Así que esto es un debate, pues, también que implica otro tema, pero también hay que tener en cuenta. También me gustaría hablar sobre el vacío de los NFTs, y es que se paga por un justificante de propiedad que el precio puede variar después del mercado. Sin embargo, no solo tú puedes disfrutar de ese elemento. Tampoco no se sabe a ciencia cierta si alguien puede estar vendiendo un NFT de una obra robada. Es decir, o sea, ¿quién te garantiza a ti que esa obra de arte de verdad es original? Porque la pudiste haber copiado de alguna forma de otra persona, que no necesariamente tiene que estar en NFT, sino puedes vender algo también robado. Pero como no hay control, ¿quién puede controlar eso? También se puede dar el caso de que la plataforma que los ha creado quiebre y el link donde estén asociados no pueda llevar absolutamente a nada. Eso también, digamos, ¿quién puede controlar eso? Y la plata que uno invierta a eso, pues también son otro tipo de críticas que han surgido. Es verdad que los NFT se han puesto de moda y muchos especuladores se han metido en este mundo para hacer una forma de dinero rápido, ¿no? Las personas también, los tiburones de este asunto, ni siquiera lo ven desde el punto de vista artístico, del valor artístico que pueda tener la sensibilidad, en este caso artística, vuelvo a repetir, sino que ven una oportunidad de ganar dinero fácil por la misma dinámica como se maneja este tipo de tecnología. Y esas son como cosas que no se pueden controlar y que también hay que tener en cuenta a la hora de meterse en este mercado. Pero bueno, hablando ya como de cifras, me gustaría hacer como un top, Camilo, de las obras de arte vendidas bajo los NFT más caros. Cuéntanos qué tienes al respecto.
En el número uno del NFT más caro está la subasta de una obra de arte digital realizada por la casa Christie's, que es una de las que hace, digamos, esas subastas de NFTs. Y la venta fue $69 millones. Y fue una pieza que la creó el artista Mike Wickelman, también conocido en el mundo artístico como Beeple. Y pues bueno, es el tiene el título actual del NFT más costoso, digamos, de la historia. Hasta el momento, ¿no? Porque yo imagino que vienen mucho más casas. La obra se llamaba Every Day's the First 5,000 Days. 69.3 millones de dólares. Luego en el segundo puesto, y eso lo tiene, tiene el segundo, el tercero y el cuarto puesto, unos señores que crean el CryptoPunk. Esas obras las desarrollaron Matt Hall y John Watkinson del estudio de juegos estadounidense Larva Labs. Y son un conjunto, digamos, de caracteres generados aleatoriamente. Aproximadamente son 10.000 caracteres fueron lanzados en Ethereum. Y son muñequitos pixelados. O sea, tú puedes ver ahí, no sé, por ejemplo, un señor con una banda, un extraterrestre con una banda y una pipa, una gorra y cosas así que uno dice, ven, ¿pagan tantos millones? Sí. Y en el tercer puesto de estas cosas así absurdas del NFT, no, no absurdas, no, de este nuevo mercado, está World Wide Web, que se vendió 5.43 millones de dólares y fue el señor Tim Berners el que vendió el código fuente original del WWW, World Wide Web, que es obviamente el código fuente de toda la estructura del internet actual. Entonces, bueno, ese es mi top.
Bueno, pues acá para cerrar este tema, podemos inferir que los NFT cambiaron y continuarán cambiando el mundo y la industria del arte. Eso no hay duda alguna. Crear una manera legítima de coleccionar el arte digital y de hacerlo, entre comillas, seguro y verificable. Gracias pues, a la tecnología que hemos hablado de los blockchain, el criptoarte, las NFT y la industria que abrieron también demuestra que las facultades humanas cada vez se van perdiendo más en este tipo de transacciones. Lo que hablamos, las mediaciones humanas en este caso, a veces representadas por instituciones. Y que cada vez era menos necesario, ya que pues todo este proceso y formato elimina al personal que conectaba al artista precisamente con los clientes en la relación del mercado o pues con las con los coleccionistas o con las galerías. Entonces, gracias a esta revolución, un artista puede vender directamente sus trabajos a un cliente o un colector sin necesidad de cualquier tipo de formalidad como la que hemos hablado. Claramente también hay que entender el contexto, porque la pandemia del 2020 aceleró mucho más estos procesos tecnológicos que inevitablemente cada vez van creciendo y que con el tiempo es importante tener claros sus dinámicas, informarnos cada vez más para saber sus impactos, como hemos hablado, como también sus dinámicas para poder aprovecharlos cada vez más.
Listo, Juan. Lo cierto que es que así como hablaban de las criptomonedas, que eso iba a ser pasajero, que no iba a tener, pues ha crecido y yo creo que los NFTs con el paso del tiempo pues van a crecer muchísimo más.
Perfecto, entonces hasta acá los dejamos con esta séptima entrega de En la Onda Digital. Nos vemos en la octava, que estará cada vez mejor.
Recuerden escucharnos en las plataformas digitales más importantes de podcast en el mundo, como Spotify. Somos Camilo Linares, Juan David Reyes, y esta es En la Onda Digital. ¡Chao!